porque no me has negado a tu hijo, te colmaré de bendiciones. Coge ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien tanto amas, a Isaac, y vete a la región de Moriah. Ahí, ofrécemelo en holocausto en uno de los montes que te indicaré. Génesis 22. Raras veces en la Escritura hemos escuchado una orden más despiadada e incomprensible por parte de Dios. Isaac nació para Sara y Abraham de manera humanamente imposible, de un vientre estéril y de una semilla vieja. Él, el hijo de la risa, debía ser el primero de una generación tan numerosa como la arena del mar y las estrellas del cielo, el heredero de la bendición. Esta era la promesa de Dios. Y ahora, precisamente, Dios parece faltar a su palabra. Parece que el verbo es necesario. ¿Qué le pide realmente Dios a Abraham? ¿Le pide que sacrifique a ese hijo único tan esperado y amado? ¿O le pide que lo haga subir a una montaña que le indicará para ofrecer junto a él un holocausto? ¿Hay ambivalencia en las palabras usadas por Dios? ¿Cómo las interpretará Abraham? Este es el camino que estamos llamados a recorrer con él en este valioso y difícil relato. Es el camino que, en el fondo, deberíamos recorrer cada vez que se nos dirige la palabra del Señor. ¿Siempre está claro lo que Dios quiere decirnos? Podemos darle infinitos significados, pero uno u otro significado depende nuestra vida y la de aquellos que viven junto a nosotros. El narrador nos había advertido desde el principio. Esa era una prueba para Abraham. No fue la primera prueba que tuvo que enfrentar desde el día en que partió, después de una orden igualmente perentoria y poco clara. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Abraham confió y partió, dejando atrás una patria, un padre que lo habría querido para sí mismo. Luego la promesa de un hijo, heredero de la nueva tierra. El seno de Sara no podía concebir, pero el de Agar, la esclava egipcia, sí. Después de todo, ¿qué diferencia hacía? El padre seguía siendo él. Dios no se rinde y Abraham debe expulsar a Agar e Ismael, despejar el campo de contendientes de la promesa. Una desgarradora tras otra, hasta la última, la más crucificante. Un calvario, precisamente. Salieron temprano por la mañana. Él, Isaac, dos siervos y un asno con la leña para el holocausto. ¿Dónde está la víctima para el sacrificio? Abraham le dice a los siervos que lo esperen abajo en la montaña, mientras él y su hijo suben por el sendero. Las acciones se vuelven cada vez más lentas y precisas, como si Abraham estuviera dilatando en ese angustioso silencio. Luego la decisión. Elige no conversar para sí mismo el regalo de Dios. Renuncia a asegurarse un futuro y coloca a Isaac y su corazón desgarrado en el altar. Esa daga que brande y queda suspendida en un infinito silencio está ahí para expresar su fe en un Dios que cada vez que interviene genera salvación y no muerte. Cuando Abraham se entrega a esta certeza, escucha la voz del mensajero celestial que le ordena no extender la mano sobre el muchacho. Ahora ya no es su hijo el único, se ha convertido en un hombre. Lo ha dejado convertirse en un hombre, libre, dueño de sí mismo, ya no más su propiedad. Frente a un regalo siempre estamos llamados a elegir. O aferrarnos a él como nuestra posesión, siempre allí para defenderlo con uñas y dientes. O mirar al dador del regalo y así entrar en relación con él. Solo cuando Abraham sacrifica su paternidad como dominio sobre su hijo y lo ofrece a quien se lo ha dado, Finalmente ve al carnero atrapado en los arbustos, a un paso de él, listo para el holocausto. Abraham no ha perdido a Isaac. Lo ha desatado y lo ha dejado ir. De hecho, solo descenderá de la montaña. Allá arriba ha visto a Dios cara a cara. Ha escuchado su voz. Ha hecho su palabra. El mensajero divino le trae el juramento de Dios. No solo su descendencia será bendecida, sino también todas las naciones de la tierra. Ya no tendrá necesariamente que bendecir a Abraham para adquirir la bendición para sí. Podrán bendecirse mutuamente. Así se puede entender este versículo. ¿Qué tiene al final Abraham? Nada tangible, es verdad, pero sabe que esta promesa de Dios se cumplirá, aunque él no lo vea.